el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar la última hora del deporte en este viernes 20 de diciembre de 2024, un viernes que ya supone prácticamente la apertura de la Navidad. Hoy los chavales están festejando después de haber recogido las notas, esperemos que con buenas notas, y en mi época se iba a la Plaza Mayor a comer un bocata de calamares, no sé qué harán hoy los chicos. Hoy contamos también la última previa jornada del año de este 2024, que será la jornada 18 y que se abre a las 9 de la noche con un Girona-Valladolid. Mañana partidazo en Montjuïc, no se podía despedir el año de otra manera, con el liderato en juego a las 9 de la noche entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los dos están empatados a 38 puntos, el Barça con un partido más y al acecho el Real Madrid a un punto con 37, muy pendientes por tanto de ese partido los blancos, que en caso de empate entre ellos y victoria el domingo ante el Sevilla será el conjunto de Ancelotti el que acabe primero este 2024. Enseguida vamos a escuchar a todos los protagonistas, comparece Diego Pablo Simeone, también Hansi Flick, también en la previa del partido del Leganés y el Getafe con sus entrenadores hoy, brindando además en Leganés por un año 2024 fantástico con ese ascenso a Primera División. Como decimos, enseguida vamos con todo, pero hasta ahora lo que vamos a poner en orden son los titulares del informativo de las dos. Y para contarnos está ya aquí Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes. Pues se cierra el año en la Asamblea de Madrid con la aprobación de los presupuestos regionales de 2025 y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a comparecer tras la votación. Estamos muy pendientes de ello. Entre tanto, vamos a escuchar a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, a Rocío Albert.
Quiero agradecer a nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso por haber confiado en mí para elaborar estos segundos presupuestos de la 13ª legislatura, pero sobre todo por el liderazgo que siempre demuestras, el apoyo y siempre la defensa de la autonomía de Madrid y de los intereses de todos los madrileños y de los españoles.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios de Comisiones Obreras y de UGT han firmado un acuerdo esta mañana para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales en 2025. Escuchamos a Yolanda Díaz y al líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
La gente trabajadora no puede esperar y, por tanto, la reducción de jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de gobierno en el año 2025.
Que quede claro, este acuerdo va de reducción de jornada sin reducción salarial, porque en el sindicato somos perfectamente conscientes que España sigue teniendo un problema de bajo salario.
Y baja la criminalidad de Madrid, lo hace entre enero y septiembre de 2024, y bajan los ciberdelitos por primera vez, un 3% con respecto al mismo periodo del pasado año. Francisco Martín, delegado del Gobierno de Madrid, dice que la nuestra es una región muy segura.
Pero en una región que además es cada vez más segura. Que la criminalidad convencional en la Comunidad de Madrid se ha visto reducida en los 9 primeros meses de 2024 en un 0,7% respecto a los buenos datos que teníamos ya del año 2023.
Y un asunto más, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, va a anunciar mañana su candidatura para liderar el PSOE de Aragón y suceder a Javier Rambán. La propia ministra ha escrito un mensaje en la red social X, en el que convoca a los militantes del PSOE aragonés este sábado a su pueblo, La Zaida. Va a ser un día importante y lo quiero compartir con vosotras y con vosotros, ha escrito. Bueno, pues Laura, estos y otros asuntos a partir de las 2 de la tarde, muy pendientes, como te decía, de esa declaración de Isabel Díaz Ayuso tras la votación de los presupuestos regionales de 2025.
Bueno, pues líneas abiertas con la Asamblea de Madrid. Cuando se produzca esa comparecencia la daremos en directo. De momento ponemos en orden los titulares del deporte. Partidazo mañana a las 9 en Montjuïc, en Barcelona, Atlético de Madrid, rachas encontradas, los rojiblancos en un momento dulce, 12 victorias consecutivas, el Barça solo ha sumado 5 puntos de los últimos 18. Los rojiblancos cuentan con toda su plantilla a disposición, mientras que el Barcelona no va a poder contar con su máxima estrella, Lamine Yamal, que está lesionado. Todo favorece a los madrileños, menos la estadística. 24 partidos y 18 años lleva sin ganar el Atleti en Barcelona, eso sí, fue en el Nou Camp, ahora en el Montjuïc, en el campo de Montjuïc, igual cambian las tornas. Enseguida vamos a escuchar a Simeone y Hansi Flick. De momento nos quedamos con las impresiones del blaugrana Marc Casado.
Tenemos ganas de cambiar un poco esta dinámica de que llevamos en Liga. Creemos que, bueno, hemos visto lo que tenemos que mejorar, sabemos qué tenemos que hacer para poder ganar el partido. Sabemos que el Atlético también es un equipo que pues juega con muchísima intensidad y como mínimo tenemos que igualarla para poder sacar la victoria.
Pendiente de lo que suceda este choque estará el Real Madrid, que podría ponerse primero si gana su duelo el domingo ante el Sevilla y empatan los dos rivales directos en la parte alta. Vinicius será baja por sanción tras la victoria ante el Pachuca. Hemos visto a un Carlo Ancelotti más reflexivo en los últimos tiempos. El italiano agradece a sus futbolistas el compromiso que han tenido en los momentos complicados.
Pero después tantos años, creo que lo que da más éxito es la relación personal. Por suerte, sois personas inteligentes, todos vosotros, y por esto tenemos una relación personal muy, muy buena. Esto es el secreto del éxito. Muchas gracias.
Agradeciendo el debés de Carlo Ancelotti a todos sus jugadores, conseguido en ese, después de ese trofeo también de la Copa Intercontinental. Va a ser un partido muy especial también el del domingo porque se despide Jesús Navas del fútbol profesional. También mañana juega el Getafe, será a las 2 de la tarde contra el Mallorca, que llega bien clasificado el conjunto de las Islas en la sexta posición de la tabla. Atención a José Bordalás, acaba de comparecer y dice que está seguro de que el club hará un esfuerzo para fichar en invierno.
Estoy seguro que el club está trabajando en la dirección deportiva para intentar, bueno, pues esas necesidades cubrirlas, ¿no? Porque la segunda vuelta va a ser muy, muy larga, muy dura, queda mucha liga, queda mucha competición.
Para el domingo quedará el Leganés-Villarreal a las 6:30 de la tarde. Javi Hernández, que sufrió la fractura de la nariz en el partido frente al Barça, estará disponible aunque con protección. También habla hoy Borja Jiménez, el técnico pepinero. Y también el domingo cerrará el Rayo Vallecano contra el Betis en el Villamarín, tras conseguir sumar otro punto valioso en 3 semanas en el partido que ha recuperado de Liga frente al Villarreal. Escucharemos en este partido de la una al lateral zurdo Pep Chavarría. En la Copa de la Reina hoy tenemos partidos a las 7, desde las 7 en el 106 de la FM en Onda Madrid. Contaremos los octavos de final, eliminatoria partido único entre el Villarreal y el Real Madrid Atlético. Y a las 9 menos cuarto, Levante Badalona Atlético de Madrid. Baloncesto, por fin llueve menos en el conjunto blanco. Nueva victoria, 94-72 ante el Mónaco. Semana perfecta con 2 victorias en 2 partidos y además ante sendos líderes en la competición. Los blancos completan ante París y Mónaco una semana que les hace recuperar puestos y acercarse a la zona de play-in. Escuchamos a Chus Mateo.
¿Sabes qué pasa? Que nos tomamos muy a pecho todo esto. Sabemos que hay mucha gente que le gusta ver ganar al Real Madrid. Y luego dices, joder, hay muchas cosas más importantes en la vida como para ponerte como loco cuando ganas o cuando pierdes. Y es así. Y te tratas de salirte de toda esta espiral, miras desde arriba y dices, coño, no te vuelvas loco. Tranquilo, la vida, hay otras cosas, no te vuelvas loco, pero te cargas de responsabilidad, porque estamos en este club, queremos agradar a esta gente que se lleva los mismos sofocones cuando pierde que nosotros.
Esperan cerrar la semana con victoria en la Liga ACB a las 6:30 el domingo en la Fonteta ante el Valencia. En la Leboro tendremos mañana partido, Valladolid Estudiantes a las 7 y el domingo a mediodía en Madrid al tanto Fuenlabrada Mallorca. Y ayer se presentaba la edición número 90 de la Vuelta Ciclista a España con novedades importantes. El 23 de agosto del próximo año saldrá desde tierras italianas en Turín y con la recuperación, por ejemplo, de la subida a la Bola del Mundo en Madrid. Enric Mas es el líder de Movistar y dice que ya va tocando hacer algo en esta vuelta.
No, está claro que los objetivos son el Tour y la vuelta, pero llevamos 4 veces subiendo al podium y no hemos ganado ninguna vuelta, así que yo creo que ya toca.
Y atención a esta denuncia de Sara Andrés, atleta madrileña paralímpica, tiene doble amputación, ha mostrado en uno de sus vídeos en redes sociales su día a día y ha roto a llorar denunciando los continuos problemas que tiene en las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida alrededor de la pista de atletismo en la que entrena en Majadahonda.
no hagáis esto. No, porque viene alguien que lo necesita y le jodéis el día. Y no tenéis derecho a joderle el día a nadie. Y menos a la persona con discapacidad, porque no elegimos tenerla. Así que como no la hemos elegido y te puede pasar a ti, respeta en el hospital, en los colegios, todos los sitios donde hay una plaza de discapacitados, no te pongas. Aparca en la conchinchina, tú que tienes piernas y andas.
Dice que lo sufre a diario cada vez que tiene que ir a entrenar a Majadahonda en las plazas habilitadas para esas personas. Aparcan coches y personas que no deben hacerlo. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio, bajar un segundo, quedarnos 2000 años por ahí.
José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Te suena esta canción? Bailemos, de Dani Fernández.
Ostras, que a mí...
¿No has visto el vídeo de Rorro Riquelme?
Sí, lo he visto, pues, pero no sabía lo que...
Pues
no sabía lo que cantaba, sí, sí. Ni con quién cantaba.
Pues es Riquelme, sí, bueno, este que canta ahora no, ahora escucharemos a Riquelme. Y es que la Leti ha hecho, bueno, pues una iniciativa muy bonita junto con Mau, la marca cervecera 5 estrellas, un proyecto en colaboración con ellos para dar a conocer a nuevos talentos musicales, ofreciéndoles la oportunidad de poder producir una pieza de audio musical y la posibilidad de actuar en uno de los espacios que tiene el Metropolitano para ello. Y bueno, pues ayer invitaban a Rorro Riquelme a subirse también al escenario para cantar este Bailemos de Dani Fernández. Te he pillado, Bonilla. Oye,
pero
por cierto,
vamos,
muy guapo Rorro Riquelme, le pusieron una chaqueta muy rockera y estuvo fenomenal, no desentonaba nada el jugador canterano del Atlético de Madrid. Bonilla, que va a ser de la partida mañana en ese partidazo en Montjuic. Bueno, no será titular, pero sí estará en la convocatoria.
Sí.
Rorro Riquelme en un partido que va a ser muy especial para él y para todos los compañeros, buscando romper esa racha que dura ya 18 años, Bonilla, sin ganar en Barcelona.
Sí, hace 18 años que el Atlético de Madrid no gana en Barcelona. Creo que el último entrenador en ganar fue Pepe Murcia, uh-huh. Que fíjate, sí ha llovido ya para el Atlético de Madrid.
El 5 de febrero del 2006, con doblete de Fernando Torres, fue aquella última victoria del conjunto rojiblanco.
Pues bien, Simeone en el día de hoy, que ha entrenado, lo ha hecho con todo el plantel, incluido Correa, que ayer no se ejercitó con el grupo, hoy sí lo ha hecho el argentino, así que va a tener Diego Pablo Simeone a toda la plantilla a su disposición para viajar a la ciudad condal y para intentar vencer al Fútbol Club Barcelona. Va a haber una novedad en el 11 respecto al último, va a entrar Gallagher por Lino, pero el resto, pues prácticamente lo mismo, con Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Lenglet, Javi Galán, Juliano de Paul, Barrios, Gallagher, Griezmann y Julián Álvarez. Ese va a ser el 11 que va a poner en liza Diego Pablo Simeone mañana a partir de las 9 en el estadio de Montjuïc para medirse al Barça. Un Diego Pablo Simeone que se acaba de sentar en sala de prensa y que se le ha preguntado por el buen momento que llega el Atlético de Madrid a Montjuïc y que si es ese, precisamente ese mejor momento para visitar al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, lo que venimos hablando hace ya un mes y medio, el equipo está trabajando muy bien en bloque, busca en cada partido llevar al lugar donde creemos poder hacerle daño al rival para competir y para mejorar. Y bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien, que me gusta la juventud que tiene ahí en la mitad de la cancha, con muchos chicos que la verdad que juegan muy bien al fútbol. Tienen a Rafinha, que no tengo ninguna duda debe ser de los mejores jugadores de la liga, por su rompimiento, por su valentía, por su forma de jugar. Y bueno, nosotros tenemos nuestras fuerzas para competir un partido que seguramente será entretenido.
A la derecha, Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Más allá de los planteamientos, más allá de los futbolistas que vayas a poner mañana, no eres ajeno a los debates de cómo se plantea ese partido, cómo es ser valiente. Yo te pregunto que, más allá del planteamiento de los jugadores, ¿cómo es ser valiente mañana contra el Barcelona? Gracias.
Bueno, no sé a qué se referencia la palabra valentía. Entonces, a partir de ahí, cada uno la puede interpretar de distinta manera y nosotros pensamos en el equipo, en de qué manera con las fuerzas que tenemos es llevar el partido donde creemos y a partir de ahí trabajaremos en consecuencia de lo que estamos buscando y continuaremos en esa misma línea.
A la derecha, José Rodríguez.
¿Qué tal, Diego? En directo para Radio Marca. Hablando de la situación de los dos equipos, el Barça llega sin Lamín, que es uno de los jugadores más importantes. Tú vas a tener a priori otra vez la plantilla a disposición. ¿Cuánto te condiciona una cosa para bien y cuánto puede condicionar también el hecho de que el Barça no tenga un jugador como Lamín?
Bueno, está claro que Lamín es un futbolista extraordinario, que viene creciendo día a día enormemente. En los duelos seguramente de los mejores que hay para la parte ofensiva y características similares el Barcelona no tiene, pero sí tiene otros como Ferran, como Pedri, como Del Olmo, como cualquiera de los que puede jugar ahí en esa posición para jugar buscando otro camino para lo que les interesa.
¿Qué tal? Alejandro Mori, de Onda Cero. El Barcelona tiene una forma de jugar muy reconocible, presiona mucho arriba, con la defensa muy adelantada. Imagino que mañana la salida de balón será fundamental y si has trabajado eso con los jugadores de centro campo, hablabas ahora del medio campo del Barça, con chicos jóvenes. No sé si te preocupa o tienes eso estudiado.
Bueno, seguramente ellos buscan esa presión como la han demostrado desde que empezó la temporada. Hasta hoy no han cambiado y no creo que por el míster cambien porque le ha ido muy bien, más allá de los tropiezos que ha tenido últimamente, pero siempre en todos estos tropiezos ha dominado el partido, ha sido mejor que el rival y ha tenido posibilidades para ganar los partidos que perdió. Entonces no creo que cambie absolutamente nada porque ha demostrado que el estilo y lo que busca le da los resultados que en realidad quiere, que es ser protagonista. Y bueno, nosotros nos comportaremos en consecuencia para tratar de llevar el partido, como siempre digo, para el lugar donde creemos que será mejor para nosotros.
¿Qué tal, Diego? Juan Bobadilla para Noti Sports. Hace 3 años, cuando ganabas la Liga en Valladolid, decías que habías cambiado el buen día por vamos a salir campeón. Si esta semana has cambiado ese buen día por vamos a ganar en Montjuic.
Bueno, cuando hablábamos de eso quedaban 20 días para terminar la Liga, 30 días. Hoy queda 5 meses.
¿Qué tal, Diego? Buenos días, Javi Gómez, Cadena COPE. Viendo un poco la racha de los dos equipos, la situación en la tabla clasificatoria, la magnitud del partido, lo que mueve en todo el mundo, ¿es el momento de que el Atleti vaya a Barcelona y diga aquí está el Atleti y venimos a pelear la Liga, a ser candidatos?
Bueno, si proponemos solo eso porque jugamos contra el Barcelona, estamos mal encaminados. Yo creo que lo tenemos que proponer en todos lados. Si vos crees que solamente yendo a Barcelona y ganando ese partido te abre la puerta para algo importante, pues la verdad nadie te lo asegura, porque quedan 20 partidos más, si no me equivoco, ¿no? En Liga. Entonces creo que el protagonismo y la intención no involucra el escenario. Así que no lo tomo como una situación así.
Al fondo, Sebas.
Buenas, Mister, soy Sebas Guim de TV3. En relación a viajar a Barcelona, desde que usted es entrenador del Atlético de Madrid, la verdad es que se lo recordamos cada año, todavía no ha conseguido ganar en Barcelona, siempre da una respuesta parecida, ahí han ganado una liga, han ganado dos ligas en este tiempo, pero la estadística está ahí. No sé si es algo que por dentro luego Corcomi dice, bueno, tenemos que hacer algo distinto para ganar en el campo del Barça.
La verdad que yo creo que en la vida, menos mal que me ha pasado que no he ganado todavía en Barcelona, porque si no, me ha tocado ganar en todos lados, en la Liga. Entonces, preferentemente, siempre ese desafío de buscar mejorar, y está claro de que nos ha costado mucho y que, bueno, los números hablan por sí solos. Evidentemente, no he dado con la clave hasta hoy.
Tony, por fondo.
Hola, Diego, ¿qué tal? Aquí Tony Fabra del Desmarque. Está claro que es muy difícil competirle ganarle una liga a Barça y a Real Madrid, pero contigo de entrenador lo habéis hecho 2 veces y este año estáis luchando con ellos de tú a tú. Decía ayer Barrios en la SER que en su opinión tenéis equipo para pelear la liga. ¿Tú también crees que tenéis equipo para pelear la liga? Gracias.
Bueno, yo creo que, si no me equivoco, tenemos los mismos puntos que teníamos el año pasado. La diferencia es que el Real Madrid y el Barcelona no tienen los puntos que tenían el año pasado. No, mejor dicho, el Barcelona iba primero, si no me equivoco, ¿no? ¿Eh? Por eso, el Barcelona era primero, el Girona y el Real Madrid. O sea, nosotros estamos atravesando medianamente los caminos que siempre recorremos. Después, los resultados de los rivales verán hasta dónde nos dejan nosotros seguir compitiendo como nos gustaría.
Hola, Cholo. Marco Durán para Relevo. Yo te quería preguntar por Lino y Gallagher. Elegiste a Gallagher unos partidos, a Lino los últimos, contra el Barcelona. ¿Qué pensás y qué te da uno y qué te da otro para decidirte por ello? ¿Por qué elegiste a Lino los últimos dos, sobre todo el local, y cómo lo ves para el partido de Barcelona? Gracias.
Bueno, entiendo de que Conor nos puede dar un poco más de trabajo desde un mediocampista con llegada de segunda línea para poder atacar, que lo hace bastante bien, y mucho más trabajo a nivel recuperación de pelotas en la mitad de la cancha. Lino es más extremo, más banda, más ofensivo, llamémosle desde lo imaginario, y bueno, tiene más duelo, tiene otras características asociativas a la que tiene Conor. No sé quién de los dos puede tener más gol, porque está ahí parejo, pero sí la diferencia es que uno parecería más ofensivo y el otro parecería más defensivo, pero no sé quién tiene más gol de los dos.
¿En el centro, la de lado?
Sí, hola, aquí Diego. Te quería preguntar por Julián Álvarez. En este tiempo, en este proceso, hasta que él ya se ha adaptado al equipo, no sé en qué le has podido trabajar más o si ha habido algo en el que hayas tenido que hacer más hincapié con él.
La verdad que con futbolista de la jerarquía de Julián es muy difícil aportarle más cosas a su fútbol. Simplemente es intentar rodearlo de gente que le pueda generar su mejor juego, y a partir de ahí el posicionamiento que está teniendo estos últimos partidos seguramente le da más libertad para poder generar todo lo que está generando. Después, claro, nos gustaría poner a Sorlot, Griezmann y Julián, pero claro, ahí ya la manta empieza a estar un poquito más floja.
Última pregunta, Villalón.
¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón para el Chiringuito de Jugones. Este Barça a principio de temporada parecía invencible, pero hemos visto a lo largo de la temporada cómo Leganés, Las Palmas, incluso Osasuna, que le hizo 4 goles, ha visto esos defectos que tiene el FC Barcelona. Tú siempre hablas de llevar el partido a donde crees que podemos hacerle daño. ¿Dónde crees que se puede hacer daño a este FC Barcelona? Si nos puedes dar una pista, o qué ves tú que son las debilidades de este Barça de Hansi Flick. Gracias.
A ver, creo que las situaciones de gol, por su forma de jugar que tienen, obviamente que se producen, está en la contundencia que los rivales puedan tener sobre esas situaciones de gol que le producen, pero consecuentemente esas situaciones que vos podés tener es porque te presionan continuamente alto, porque te generan siempre, te sacan tiempo para que vos pienses, porque ponen mucha gente en campo tuyo para obviamente ser protagonista de distintas maneras y de distintos parados atacando, y la verdad es que juegan bien, y evidentemente la contundencia que pueda tener cualquier rival que le ha ganado le genera lo que te genera en fútbol.
Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias.
Pues ahí acaba la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone en la previa del partido de mañana ante el Barça. Dice que no es un partido decisivo, que quedan 20 partidos más por delante y que a ver si espera dar con la tecla para poder ganar en Barcelona, donde no lo hace el Atlético de Madrid desde hace 18 años. De una sala de prensa nos vamos a la otra. En Barcelona comparece Hansi Flick y empieza hablando precisamente de su homólogo, de Simeone, y poniendo en valor todo lo que lleva y ha ganado el técnico argentino en el banquillo del Atlético de Madrid, y también sobre la baja de Lamine Yamal.
Más de 700 partidos con Atlético de Madrid es increíble. Él hizo un trabajo fantástico y tengo sumo respeto. Me gusta también sus emociones y también el equipo, lo puedes ver, el equipo es lo mismo, igual que él. Respeto, un trabajazo que está haciendo, pero no cambia nada, mañana queremos ganar. Debemos aceptar que está lesionado y no podrá jugar. Estará otro jugador y estamos preparados. Tenemos diferentes opciones para esto y no es la decisión, aún no está tomada. Entonces tenemos que esperar hasta mañana.
Finalmente, pues claro, es un punto álgido para todos aquí presentes y en Barcelona. Y de momento tenemos el mejor equipo, han ganado 11 veces consecutivamente. Entonces será un partidazo duro, pero bonito. Y estamos pues preparados.
Bueno, pues así nos lo traducía este traductor tan peculiar desde la sala de prensa de Can Barça a Hansi Flick, un Hansi Flick que va a cumplir su segundo partido de sanción. No se va a poder sentar mañana en el banquillo de Montjuic. Y recordamos, Lamine Yamal está lesionado, la gran baja para el conjunto azulgrana de su gran estrella, aunque ha recibido una buena noticia hoy Flick porque Ansu Fati ha recibido el alta médica y si lo considera podrá estar en la convocatoria. Recordamos que solo lleva 5 puntos de los últimos 18 el Barça, con 2 inesperadas derrotas en casa de forma consecutiva ante Las Palmas y el Leganés. Un partidazo del que estará muy pendiente el domingo el Real Madrid. A vuelta de publicidad vamos con la última hora del conjunto de Ancelotti.
El partido de la una en Onda Madrid.
7437.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Sigue el gordo de Navidad en Onda Madrid.
5.490. 4 millones.
Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. En Onda Madrid, el partido de la una, con Laura Cabrera.
Pendiente de lo que suceda en el partido, mañana en Montjuic estará el Real Madrid, que juega el domingo, 4:15 de la tarde, recibe al Sevilla en el último partido del año 2024, con la gran baja de Vinicius. Bueno, gran baja, no sabemos si hasta cierto punto forzó esa quinta amarilla en Vallecas para tener 2 días más de vacaciones. En cualquier caso, bueno, pues es una baja importante, pero hay gente de sobra para poder suplir al brasileño. Chus Galán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que va a adelantar un poquito las vacaciones esta tarde en cuanto... termine el entrenamiento a las 3.
No era mucho, pero bueno, yo le decía a Nacho Aranda, por 10 y medio nos pegamos nosotros.
Aquí matamos por 2 días y medio. Un Vinicius que, bueno, ayer conocíamos también, ¿no? Quiso agradecer mucho a sus compañeros ese The Best que conseguía también este pasado miércoles.
Sí, dice que se lo debe fundamentalmente a ellos y nombra en un momento determinado a 4, a Luka Modric, a Lucas Vázquez, a Valverde y a Ceballos, porque dice que llegó siendo un niño cuando le recibieron ellos. Vamos a escucharle mejor.
Muchas gracias a todos por hacer parte de eso. Claro que es un premio muy importante para mí, pero sin vosotros no podría ganar. Y la verdad que vosotros hacéis parte de mi familia y es muy importante estar cada día con vosotros. Lucas Vázquez, Ceballos y Fede, los que me han visto llegar aquí como niño y poder ganar eso es muy importante.
Pues la ovación de todos sus compañeros llegó como un niño y se ha convertido en la estrella y gran referente de este Real Madrid, aunque no va a estar este domingo, como decimos, ante el Sevilla. ¿Qué puede preparar Ancelotti para suplir al brasileño?
Bueno, yo creo que más o menos está claro, ¿no? Rodrigo está en un momento excepcional, será el que acompañe en el puesto de Vinicius a Mbappé en punta de ataque, bueno, y en principio entraría Brahim también, ¿no? Entraría el triplete ese, lo formarían con Brahim, que también está en un momento extraordinario. Eso sí, el centro del campo estaría con Camavinga, Valverde y Bellingham.
Veremos,
entre
a ver,
comillas,
¿no? Es
porque,
la gran duda.
Claro, la gran duda es esa. Se retiró con unas pequeñas molestias en el muslo. Ayer fue un día que estuvieron ausentes totalmente porque llegaron a las 7 de la mañana a Madrid y estuvieron durmiendo. Yo creo que algunos han dormido hasta las 2 de la tarde de hoy casi, ¿no? Justo para llegar al entrenamiento. Entonces veremos cómo se encuentra Bellingham, si tiene algún problema. Si tiene problemas, desde luego no jugaría y en su puesto entraría a Ceballos. El resto está claro, ¿no? Courtois en la puerta, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Fran García en la defensa.
Un partido importante, como decimos, porque en caso de ganar y que, por ejemplo, mañana hubiera un empate, que no es nada
extraño,
¿no?, entre el Barça y el Atlético de Madrid, el que acabaría primero es este Real Madrid, Chus. Y fíjate que ha habido dudas, sobre todo en el inicio de la temporada, hasta que parece que Ancelotti ha empezado a encontrar la tecla, ¿no? Es verdad que también todo ha coincidido con las lesiones. Parece que a este equipo le va la marcha en el sentido de que cuanto peor están es cuanto más
crecen,
¿no? Sí. Cuanto más aportan, porque fíjate que Ancelotti lo reconocía, tuvo momentos de dudas, aunque ahora está
contento,
porque no reconocía a su Real Madrid. Así lo reconocía el otro día después de ganar al Pachuca.
Así, la segunda parte de la temporada, un poco más nervioso de lo normal, obviamente no para vosotros, no para la crítica, porque el equipo no me gustaba, y por esto era un poco más nervioso. 2025 vuelvo a la normalidad.
¿Qué es ser entrenador de Madrid?
Un honor absolutamente. Yo creo que cada entrenador que hace este trabajo un día tiene que entrenar el Real Madrid, porque es el mejor club del mundo.
Bueno, pues con esas palabras definía precisamente Ancelotti que suponía ser entrenador del Real Madrid, aludía a ese periodo de nervios, y es que recordamos que va a cerrar con el Sevilla un año en el que, pues que, por ejemplo, en la jornada 11, que cayó 0-4 con el Barça, y para colmo, la 12, se suspendió por la Dana el partido del Valencia, que van a jugar el próximo día 3, pues yo creo que fueron los peores momentos. Ahora está contento, porque ya va recuperando jugadores, ya solamente le quedarían de recuperar, excepto Carvajal y Militao, que son de larga duración, pues le quedaría Alaba, al que se le espera, y a Mendy para enero. Un enero que va a ser complicadísimo. Sí. Vuelven el 30 de diciembre de vacaciones todos, y a partir de ahí tienen 3, Liga aplazado contra el Valencia, el día 6, partido de Copa con Deportivo Minera, el día 9, en Arabia, semifinal de la Supercopa contra el Mallorca, el día 12, en caso de jugar la final, final de la Supercopa, el 19, partido de Liga ante Las Palmas, el 22, Champions frente al Salzburgo, el 26, visita al Valladolid en Liga, y el 29, visita al Brecht en Champions. Es decir, un partido cada 4 días más o menos, y 3 viajes por España, uno a Francia y otro a Arabia Saudí.
Me he cansado solo de escucharte.
Pues imagínate ellos.
Bueno, partido muy especial también este domingo para Jesús Navas. Se retira precisamente en el Santiago Bernabéu. Ha querido que sea las circunstancias ese partido, el último de Navas como profesional.
Se retira en el mejor escenario. Bueno, supongo que el Sánchez Pizjuán para él,
sí, bueno,
es el mejor escenario.
Lloró todo lo que tenía que llorar en el Sánchez Pizjuán.
Y puestos a elegir, a lo mejor.
Pero yo estoy segura de que la afición del Real Madrid va a ovacionar.
No,
a
yo también.
Navas.
Yo no tengo ninguna duda. Es más, yo supongo que el protocolo del Real Madrid habrá preparado algo, aunque todavía no lo conocemos. Como ahora me voy a la comida.
Sí, eso te
allí me voy a enterar de todo.
Pues nada, esta tarde se lo cuentas a Nacho Aranda, en el partido de La Onda, si van a preparar algo especial para Jesús Navas. Que te vas al cóctel, porque Florentino va a dedicaros ahí también unas palabritas.
Unas palabritas,
cóctel,
sí.
Que no comida, ¿eh?
Es cóctel, sí.
Es cóctel.
Exacto. A Bonilla ya llevamos años.
Escucha, a Bonilla le dieron el otro día una paletilla de jamón en el
Atleti. Me parece que no va a ser igual.
Un salchichón, un chorizo, botella de vino.
Nada.
Nada.
Me parece que no va a ser nada parecido. Ya lo contaré. Pero bueno, en cualquier caso, por cierto, este año no se hace en el Bernabéu, se hace en Valdebebas, ajá, en el pabellón de baloncesto, mucho más amplio, porque el Real Madrid invita, bueno, ni se sabe, bueno, el número de personas.
Bueno, pásalo bien. No te vayas, que me tienes que hablar.
Exacto.
Del Getafe. Y es que antes de que se marche al cóctel, bueno, ha estado escuchando también hoy, Chus, como tenía la mañana más o menos libre, digo,
¿sí?
Escúchame a Bordalás, hombre, que habla ahora Getafe-Mallorca, mañana abre la jornada el Getafe, Mallorca sexto clasificado, ojo, y
sí,
el Getafe,
sí,
a ver si consigue acabar este 2024 sin caer al descenso y conseguir la tercera victoria consecutiva en el
en
Coliseo,
casa.
En casa.
Exacto, sí, el Getafe ya sabemos que está en la posición 16, a un solo punto del Español, que es el que cierra, o que abre, perdón, la zona de descenso. Y bueno, pues Bordalás precisamente hablaba ¿Cómo valoraba cómo ha sido este año? Un año que para él está contento, aunque no deja de reconocer que ha sido muy difícil.
La verdad es que estamos contentos con el comportamiento del equipo. Quizá nos gustaría estar en una situación más cómoda, pero bueno, todos sabemos la situación, esta temporada del club, del equipo. Y bueno, trabajar para intentar que el 2025 sea un mejor año, ¿no? Sí que es verdad que de la temporada pasada pues fue un año muy, muy bueno, muy tranquilo, donde hicimos una gran temporada y tuvimos la posibilidad de pelear por Europa, pero bueno, el club se vio en la necesidad de tener que vender algunos jugadores en el mercado de invierno y eso pues quizás nos redujo las posibilidades, pero muy contento y bueno, el deseo de que el 2025 sea un mejor año.
Y en el Getafe ya se sabe, Borja Mayoral es baja. Leña pensaban que podía recuperarse, pero finalmente también es baja para el encuentro. Eso sí, vuelve Arambarri tras cumplir la sanción. Y Alderete, sabes que se retiró con unas molestias en el último partido, pero parece que no va a tener problemas para jugar. Así las cosas, posible 11. Pues Soria estaría en portería, Diego Rico, Alderete, Llené e Iglesias en defensa, Milla y Arambarri como pivotes, Uche de enganche y Colá, Nión y Álvaro en ataque.
Felina de la Chus.
Igualmente.
El Rayo Vallecano será el último que juegue en esta última jornada del año. El domingo a las 9 de la noche lo hace en el Benito Villamarín ante el Betis, en una semana realmente exigente porque vienen de empatar en casa ante el Real Madrid y de jugar ese partido aplazado por la Dana en la Cerámica ante el Villarreal, donde cosecharon otro valioso punto. Toca jugar ante el Betis y nos atiende en el partido de la una de Onda Madrid, Pep Chavarría. Hola Pep, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo preparáis este choque en esta semana tan exigente?
Bueno, como tú dices, venimos de jugar ahora un partido entre semana y bueno, tenemos mucha ilusión para cerrar bien la temporada antes de las vacaciones de Navidad contra un gran equipo.
Uh-huh. Otro gran equipo, es que vaya semana esta, ¿eh? Si cerráis con otro empate, ¿lo firmáis?
Bueno, al final yo creo que hemos tenido partidos muy exigentes, sí que es cierto que hemos sacado buenos resultados y bueno, veo el equipo que está muy bien, con confianza, y creo que va a ser un muy buen partido.
Un Betis con dos caras, Pep, porque en la Liga lo están haciendo francamente bien, pero bueno, en la Conference, a pesar de venir de ganar también en el día de ayer, están mostrando muchas dudas, ¿eh?, el equipo de Pellegrini. No sé qué Betis es el que esperáis este domingo.
Bueno, al final yo creo que el Betis siempre es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que juega muy bien al fútbol. Al final también vas a un campo muy exigente donde la afición aprieta mucho y yo creo que va a ser un partido muy competitivo.
¿En qué momento está ahora este Rayo Vallecano? ¿Para mirar para arriba o como siempre con los pies en el suelo?
Bueno, yo siempre digo que con los pies en el suelo, luego si tiene que ser mejor temporada, es decir, acabar en puestos superiores, incluso, ya te digo, pues tocar Europa, ya se verá, pero ahora mismo con los pies en el suelo, trabajando como siempre, y bueno, yo creo que esta es la filosofía que tenemos aquí en Vallecas.
Y la filosofía del míster, que es la de que todos sois importantes, Pepe. En esta semana hemos visto el ejemplo de que habéis rotado, tú por ejemplo el otro día contra el Villarreal no jugaste, pero sabiendo que siempre el que sale desde el banquillo o el que aporta desde el once titular, siempre estáis a disposición y dando el máximo, la máxima exigencia en el equipo. Esa es la filosofía de vuestro entrenador.
Sí, es que tenemos una plantilla muy, como te diría, muy muy buena, es decir, cualquiera puede jugar titular y así nos lo hace saber el míster, que cualquier jugador tiene que estar preparado para ser titular y bueno, así lo vemos todos. Ya te digo, creo que todos los puestos están muy bien cubiertos y bueno, eso es una ventaja para nosotros.
Háblanos de ti, Pep, ¿cómo estás este año sintiéndote tan importante y haciendo olvidar una figura tan importante como la de Fran García en ese lateral?
Bien, la verdad que estoy contento, me siento con confianza, tengo ganas de ayudar al equipo y, bueno, como tú dices, al final sí que es cierto que Fran hizo una gran temporada aquí, es un gran jugador donde al final lo fichó el Real, es un gran jugador donde al final lo fichó el Real Madrid, pero bueno, ya te digo, muy contento porque porque al final con mucho trabajo y esfuerzo están saliendo las cosas.
Uh-huh. Además ha habido muchos problemas en ese lateral, se lesionaba también el Pacha Espino, no sé qué tal la competencia con él y terminó jugando incluso Bayú en ese lateral zurdo. ¿Cómo estáis ahí en entre todos?
Bien, ya te digo, yo creo que el vestuario está muy unido. Al final, eso es la clave del éxito. Y ya te digo, cuando falta un jugador, por ejemplo, yo o Pacha, que al final también nos hicimos daño y jugó Iván, que es lateral derecho, pues lo hizo increíble. Y por eso te digo que tenemos una plantilla muy buena, porque cualquier jugador puede suplir a otro y cualquier jugador es titular.
Creo que hoy tenéis reparto de regalos en algún hospital en Vallecas, ¿no?
Sí, hoy vamos a repartir unos juguetes para los niños y a pasar un rato con ellos. Uh-huh.
Sois muy ídolos de la gente de Vallecas, supongo que también, bueno, pues te llena de orgullo, ¿no? El ver la sonrisa de esos críos cuando aparecéis por la puerta.
Sí, nosotros sabemos que representamos a un barrio y bueno, estamos muy, muy contentos por hacer estos actos. La verdad que es un lujo y somos una familia. Al final todos queremos hacer este tipo de cosas porque, como tú dices, nos sentimos gratificados. Entonces, disfrutamos de estas cosas.
Pep Chavarría, jugador del Rayo Vallecano, mucha suerte para el domingo y a ver si podemos cerrar el año con una victoria. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y el domingo Leganés-Villarreal también a las 6:30 en Butarque, con el subidón de haber ganado al Barça en la última jornada, 15.º con 18 puntos, 3 sobre el descenso. Con la duda de Javi Hernández, creemos que va a poder jugar sin problema a pesar de tener la nariz rota, va a jugar con una protección y con la duda de Munir y Juan Cruz. Enseguida seguimos con la información del deporte, pero Marta comparece ya la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, nos vamos a ir enseguida ya a la Asamblea de Madrid, se cierra el año ya en la Cámara Regional y se ha hecho con la aprobación de los presupuestos regionales de 2025. Comparece ya la presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿No es así, José Frutos? Buenas tardes.
Sí, estamos esperando ya las primeras palabras de la presidenta, palabras que se producen en estos momentos.
Hoy hemos sabido que el fiscal general del Estado borró los mensajes de su teléfono móvil a cero, lo dejó a cero, para engañar a la Guardia Civil con el único fin, el único objetivo de ocultar la comisión de un posible delito por el que está imputado. Y eso es lo que están aplaudiendo hoy Sánchez y su gobierno. También sabemos hoy que altos cargos de Moncloa y de Ferraz están involucrados en la operación de Estado contra un adversario político, contra un presidente autonómico, algo propio de un régimen bolivariano. Y la Guardia Civil certifica que estos altos cargos del gobierno manejaban un documento de manera ilegal antes de que se publicara en los medios. Y eso es lo que están aplaudiendo también Sánchez y su gobierno. También sabemos hoy que el Partido Socialista de Madrid, con Lobato a la cabeza, participó activamente en esta operación de Estado y durante cerca de 8 meses lo utilizaron para intentar destruirme, que eso es también lo que están aplaudiendo Sánchez y su gobierno, esa utilización. Como decían en los móviles del equipo del señor Lobato, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar las elecciones en Cataluña, que no hay presupuesto, que volverá la amnistía, la autodeterminación y la consulta, que alguien nos tiene que contar qué significa esto, qué traman, la corrupción, literalmente lo decía este mensaje. Y Lobato contesta, yes. Y por supuesto esto lo aplauden Sánchez y su gobierno. Y ya lo que sabíamos también, y que es aún más evidente y más bochornoso, es que tenemos a un presidente del gobierno que actúa de manera cobarde. Desde Bruselas anoche aplaudió una operación de Estado contra un rival político, aplaudió que el fiscal general del Estado borrara pruebas que presuntamente ha cometido graves delitos, se ríe de la Guardia Civil y después vuelve a arremeter contra un presidente autonómico, contra un adversario político, de esa manera cobarde y falsa. Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está, además, acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza para España. Y a continuación quisiera también hacer una breve valoración en positivo A diferencia de lo que ocurre en el Estado, en el Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid vuelve a tener sus presupuestos aprobados mientras cumplimos nuestro programa electoral. Vamos a seguir fortaleciendo los mejores servicios públicos de España. Vamos a consolidar las 30 bajadas de impuestos que se han puesto en marcha en esta región desde que soy presidenta, desde que llegué a la Comunidad de Madrid. Mientras la región está arrojando, ahí tenemos las cifras, los datos de todos estos días. Hay que irse a datos recientes, no hace falta irse mucho más atrás para ver esas cifras tan positivas que se están conociendo. Crecimiento económico, somos la comunidad autónoma que más aporta a la economía de España y cada vez más. Somos el polo de atracción de empresas, de inversiones. También lideramos los nacimientos, el turismo. Tenemos cifras récord en asuntos muy importantes para todos los españoles y para los madrileños. Y con estos presupuestos del año 2025, además de dar estabilidad, confianza y certidumbre a la Comunidad de Madrid y a España a través de esta región motor, sobre todo nos ponemos del lado de todos los madrileños que nos han votado para cumplir un programa electoral y para seguir gobernando como hasta el momento. Y nada más, yo les dejo con algunas preguntillas que imagino que querrá realizar.
Hola, buenos días.
Turno de las preguntas de nuestros compañeros informadores en la Asamblea de Madrid. Vamos a escucharlo.
De la misma manera que escuchamos ayer al portavoz parlamentario popular, que dedicó palabras bastante gruesas al presidente del gobierno, llamándole dictador, cobarde, abusón, y que forma parte de una organización criminal junto con Moncloa, junto con el gobierno central, con Farraz, cuyo fin era perpetuarse el poder. Quería saber si usted también hace suyas esas. En directo para Rojo Vivo, quería saber si usted también hace suyas esas palabras dedicadas a Pedro Sánchez por parte en boca del portavoz parlamentario popular, de que es Pedro Sánchez un dictador, abusón, cobarde, que forma parte de una organización criminal junto con Ferraz, con el gobierno central, con el PSOE, para perpetuarse en el poder. También quería pedirle una valoración, ya dado que Pedro Sánchez ha exigido que se le pidan disculpas al fiscal general del Estado, Alberto García Ortiz, qué valoración quiere hacer a ese respecto, y si también cree que se tiene que hacer o se debe pedir algún tipo de explicaciones a su jefe de gabinete en torno a esa filtración de un correo que tuvo lugar también esos días de marzo respecto a esa información sobre el señor Amador y sus cuitas fiscales. Si nos puede responder, muchas gracias.
Muchas gracias. Mi jefe de gabinete, como todo el mundo sabe, irá en enero a dar todas las explicaciones. Lo que sí tengo claro es que Sánchez no tiene vergüenza alguna y sus declaraciones ayer en Bruselas me lo confirman. Desde luego, las prácticas que se están utilizando en este país son nunca vistas en democracia. No puede ser que se utilicen todos los medios públicos, ni contra ciudadanos, ni contra administraciones inferiores, contra adversarios políticos, e intentando asfixiar a todos aquellos que discrepan, empezando por su propia cadena, a la que se le hace una competencia desleal con medios públicos, desde Radio y Televisión Española, como se le hacen al resto de las privadas para asfixiarlas en las audiencias e intentar de esa manera que la prensa, que haya una prensa de régimen que actúe al dictado del gobierno. Se están utilizando los poderes del Estado, se están utilizando todas las instituciones, el CIS. Hemos sabido innumerables organismos, la Fiscalía General del Estado, el presidente ya dijo que dependía de él directamente y se están comportando como totales abusones. Están utilizando los medios públicos del Estado para proteger a la mujer del presidente del gobierno. Quiero ver la factura de cómo se están pagando ellos los abogados. Quiero saber si ellos, como hace un ciudadano particular al que se le ha robado la presunción de inocencia, sus derechos fundamentales, su anonimato, al que se le ha robado todo, que se lo está pagando todo de su bolsillo y se está defendiendo él solo ante el poder de un Estado, todo el aparato del Estado, me gustaría saber si hacen lo mismo los señores de la Moncloa, quiénes les están pagando cada cosa que hacen. Esa utilización contra la alternancia política y contra el adversario es propio de un régimen bolivariano. Reírse de la Guardia Civil, como ha hecho el fiscal general del Estado, que el presidente del Gobierno se jacte de haberle tomado el pelo a la Guardia Civil porque le han borrado pruebas al fiscal para protegerlo, es decir, no sabemos por qué había en esos días, pero que se inmole con tal de proteger al gobierno y que no se sepa qué había en esos móviles, eso es propio de una dictadura. Y utilizar todos los ministerios, utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, utilizar datos particulares para trocearlos de manera fraudulenta por los medios de comunicación, ¿eso qué es? ¿Eso de qué regímenes? Nada ni nadie puede hacer contrapeso a un gobierno que no da explicaciones, que no acude por supuesto no da ruedas de prensa, salvo aquellas que tiene perfectamente controlada. No se somete ni al poder de la prensa ni a los poderes del Estado. ¿Esto qué es? ¿Dónde nos lleva? ¿Y a qué nos suena? Esto se ha visto en otros países cuando se han resistido a no asumir que en las urnas no tienen los votos y no tienen la legitimidad. Y han situado por encima de la ley una democracia popular para que, mientras se pueda, hacia adelante, seguir acosando a los jueces, al Poder Judicial, a la prensa, a todo aquello que hace su trabajo y le recuerda a un gobierno y a su presidente dónde están los límites. Esto no empieza a ser poquito a poquito un país que va perdiendo a marchas forzadas su democracia. Lo ha dicho mucha prensa internacional, lo dice todo el día, todos los días mucha gente. Abran los ojos. No sé hasta dónde habrá que llegar para darnos cuenta de que además el daño luego es irreparable. Si se desconfía de los jueces, si se desconfía del sistema, ¿dónde nos va a llevar este hombre? Gracias.
Buenas tardes. Dos cuestiones. Por un lado, la delegación de gobierno asegura que su gobierno no le comunicó, como establece la ley ayer, la actuación de David Bisbal en la Puerta del Sol. Simplemente si nos puede confirmar que no se produjo esa comunicación. Y en segundo lugar, se ha conocido esta mañana la condena a más de 4 años de prisión y multa de 2 millones de euros al ex vicepresidente del gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Como fue referente en su partido, le pregunto también qué valoración hace de esa condena. Gracias.
Muchas gracias. No tengo nada que ver con él, como probablemente nadie de los que están hoy en el Partido Socialista tengan que ver con los condenados por los seres de Andalucía, etcétera, que yo creo que ni siquiera le he visto alguna vez. Con respecto al tema del asunto del señor Bisbal, del concierto que hubo ayer, yo creo que lo único que aquí rezuman es odio y envidia, porque salió genial y además a la vista de lo que está sucediendo me doy cuenta de que fue todavía mejor de lo que pensé. Siempre cuando organizamos en la Puerta del Sol algo bonito, alegre para los ciudadanos, el 2 de mayo, la Constitución, cualquier acto alegre y que sale bien, siempre salen a intentar deslucirlo. Es un evento en el que no hubo un problema, que fue todo un éxito, que se avisó a la Jefatura Superior de Policía Nacional por teléfono, a la municipal por teléfono, por escrito. También se solicitó la ocupación de vía pública al ayuntamiento. Y yo creo lo único que le pido al delegado, que debe ser que están sus horas más bajas, y a todos, que dejen a la gente tranquila, en paz, celebrar sus Navidades, estar alegre, celebrar su Navidad en las calles, dejar a Madrid estar feliz y alegre, que es lo único que se vio ayer y que, por cierto, aunque les escueza, fue un éxito y ya está. No es un éxito de nadie, es un éxito del pueblo de Madrid que está celebrando pues un momento precioso como es la Navidad. Gracias.
Última pregunta.
Hola, buenos días, presidenta. Se ha referido antes a que Pedro Sánchez debería dimitir. Yo le voy a preguntar por la situación en la que queda su nuevo adversario político en la Comunidad de Madrid, que es Óscar López, después de todo lo que hemos conocido. Y también Juan Lobato, si cree, en este caso, hoy la ha visto sentado en su escaño, si cree que también debería dimitir de todas sus funciones. Gracias.
Gracias. Yo pienso que los dos forman parte, o eso es, desde luego esa es mi opinión personal y se demostrará con el tiempo, han formado parte de una operación de Estado para derribar a un rival político. Vuelvo a repetir este texto. En Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar las elecciones en Cataluña, que no hay presupuesto, que volverá la amnistía, la autodeterminación y la consulta, la corrupción también. Yes. Sí, sí. Todos aquellos que forman parte de una operación de Estado contra un rival político, utilizando ilegalmente, de manera fraudulenta, sus datos, rompiendo con la separación de poderes, despreciando a un ciudadano al que se le niegan unos derechos fundamentales. Es decir, cuando se ha visto que desde todo el entorno del presidente, su propio gabinete, todos los integrantes del propio gabinete, el que ahora es secretario de Estado de Comunicación, que dirigía también la comunicación en Ferraz, ministerios, gabinetes, todos al unísono con la fiscalía, con la abogacía, con fiscales que querían mandar gotitas de cianuro, cuando todos juntos han decidido que hay que acabar contra un ciudadano por tener una relación personal con un político, si esto no hace caer a todo ese gobierno, es que Sánchez ha conseguido inocular la falta de libertad y cierto poder dictatorial contra los poderes de todos los ciudadanos, con un daño muy difícil de resolver. Y el ataque a los jueces, a jueces con los que nosotros no tenemos ninguna vinculación, son ellos los que controlan la fiscalía, son ellos los que están organizando todo esto. Cuando ese ataque a los jueces, a la prensa, a muchos de los medios de comunicación que tengo aquí delante, que son perseguidos y atacados todos los días, o cuando se crean hasta comités para decir que van a ser bulos o no, decidido por ministros, cuando sucede todo esto, yo solo me pregunto qué más tiene que ocurrir en España para que nos demos cuenta de que se ha introducido en nuestro sistema, se ha colado un poder dictatorial que desde dentro, como la carcoma, va a acabar con todo lo que nos hemos dado en estos 45 años, 46 años de democracia para que esto sea invivible. Y todo porque el presidente necesita proteger la corrupción que está saliendo de su secretario. Es que el secretario de organización del Partido Socialista, el número 2, el que le llevó en unas urnas hacia adelante, el que le ha organizado todo durante todo este tiempo, está ahora mismo en una situación en la que ya le han pedido un suplicatorio, porque va a acabar condenado el fiscal general del Estado. ¿Qué más datos todos los días tienen que salir para que se demuestre que el presidente del Gobierno ya está en una vida hacia adelante, quemando velas, haciendo lo que sea para defenderse desde dentro? Porque desde fuera, evidentemente, no va a poder arremeter contra todos ellos, utilizando cualquier institución, intentando retorcer la voluntad de muchos funcionarios. No hay derecho a que esto esté pasando en España, porque además, con el deterioro de la convivencia, con el deterioro y la confianza en las instituciones, eso hunde empresa, hunde inversión, hunde además la prosperidad de todos. Nos va a la vida a todos en ello, que no sea una cuestión solo de bolsillo pedir que las cosas cambien, porque yo creo que no hay derecho a que este gobierno decida romper con todo lo que nos hemos dado en democracia, se sea del partido que se sea. No puede ser que un Estado esté al servicio de un gobierno. Gracias a todos.
Pues hasta aquí Laura ha dado la feliz Navidad, nos desea Isabel Díaz Ayuso. Acaba de concluir esa declaración en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Marta. Y con solo dos minutitos ya, José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Para recordar a nuestros oyentes que tenemos una versión reducida este domingo de Madrid al Tanto por la Lotería de Navidad, pero vamos a estar con todos los equipos madrileños.
Eso es, la jornada empieza mañana con el Fuenlabrada. Escúchalas.
Bueno, el partido, creo que el partido será un poco complicado respecto al rival, pero nosotros vamos a ir para sacar algo que sea una victoria, la mejor que sería, y bueno, para acabar el año 2024 así, y bueno, empezar con alegría de 2024.
Y la terminará el Alcorcón recibiendo a Paco Gémez. Pablo Álvarez se ha deshecho en elogios para el técnico que fuera del Rayo Vallecano. Será reducido, pero estaremos en los finales de los partidos que empiezan a las 12 después de la lotería el próximo domingo.
Pues estaremos muy pendientes de Madrid al Tanto y en una hora tendremos deportes en Telemadrid. Carol, ¿qué nos vais a contar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Nos centramos en la previa del Barça Atlético de Madrid este fin de semana. El liderato en juego con un Atleti que llega en un gran momento de forma, gracias, entre otros, a Sorloth. Nos detenemos en el futbolista noruego y sus números. Además, escuchamos las declaraciones de Simeone. Ojo que también vamos a ver a Riquelme cantar. Y al futbolista del Atleti no se le da nada mal. En cuanto al Real Madrid, nos centramos en la figura de Rodrigo Goes y su golpe maestro. Pieza importante el brasileño para Ancelotti. Escucharemos a Bordalás antes de medirse al Mallorca. Veremos la victoria del Real Madrid de baloncesto y la terrible lesión de Martín Lesor del Panathinaikos. Terminamos con un reportaje sobre la mujer más veterana que participa en la Titan Desert. Conchita se llama.
Pues Conchita, estaremos muy pendientes de ella. Gracias, Carol. Esta tarde tenemos retransmisión Copa de la Reina desde las 7 de la tarde, 106 de la FM, octavos de final, a las 7 Villarreal, Real Madrid femenino, a las 9 menos cuarto, Levante Badalona, Atlético de Madrid. Será la próxima cita con el deporte. El partido de la una vuelve el lunes próximo en la previa de Navidad. Que tengan buena tarde, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Hasta el lunes.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.